En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En un momento en el que hemos tenido que digitalizarnos a la fuerza, no son raros los procesos de selección que podemos hacer desde nuestra propia casa, tal y como nosotros hacemos nuestro programa de radio. Pues bien, eso puede representar dificultades para algunos colectivos y lo vamos a analizar hoy en nuestra mesa de orientación a lo largo de los próximos minutos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y vamos rápidamente ya a saludar a Javi García. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Ya de viernes, qué bien.
Ya de viernes, pero con mucha materia que tratar, así que vamos también con Andrea San Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Hoy rapidito. Andrea San Martín, recuérdanos nuestro perfil de Twitter.
@MadridTrabajaOM.
Y el de Facebook, Javi García.
Muy sencillo, simplemente Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, ofertas de empleo que te pueden interesar. Hay bolsas para profesores de secundaria en 17 especialidades.
Toma nota, Peña, en latín, lengua y literatura, biología y geología, inglés, tecnología, economía, informática, asesoría de imagen personal, sanidad, artes gráficas, sistemas electrónicos, organización y proyectos de fabricación mecánica, sistemas energéticos, producción agraria y termino ya con industria alimentaria. Se necesita tener la formación necesaria para cada especialidad y formación pedagógica. El plazo termina el 29 de septiembre.
Se convocan 28 plazas para técnicos de inspección y enfermeros.
Para las plazas de técnicos de inspección es necesario contar con una titulación universitaria y para el área de enfermería la titulación universitaria correspondiente. Los aspirantes deberán superar una fase de oposición y curso selectivo. El plazo de inscripción finaliza el 15 de octubre.
Y lo está buscando la Administración General del Estado. En Torrelodones hay dos plazas de peón de medio ambiente.
Para obtener estos puestos se debe superar un proceso de selección que es un concurso oposición. La fase de oposición trata de un ejercicio práctico y en la de concurso se van a valorar los méritos de cada candidato. El plazo aquí termina el 7 de octubre.
Y otra oportunidad para administrativos de obra.
Para dar soporte en trabajos administrativos asociados a obra, realización de presupuestos, pedidos y gestión de facturas. Es imprescindible tener el certificado del grado igual o superior al 33%, el certificado de discapacidad, formación profesional en administración o similar y experiencia mínima de 3 años realizando las mismas funciones. Se valora a nivel de inglés, nivel B2, la empresa ofrece un contrato temporal, jornada completa y el salario es de 18.000 euros brutos al año.
En Coveña buscan carretilleros de bobinas.
Para encargarse de la gestión del inventario, descarga de camiones, trabajo con carretilla de pinzas, manejando carga y descarga de bobinas de papel, ojo a esto, de hasta 4.000 kilos. Si quieres obtener este puesto, debes tener formación en carretillas de pinzas, experiencia anterior, vehículo propio y también conocimientos en ofimática. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa y el salario de 1.400 euros al mes.
Y terminamos con trabajadores para señalizar marcas viales.
Una empresa dedicada a la señalización de marcas viales necesita a 2 operarios para trabajar en Collado Villalba. El contrato es indefinido, la jornada es a tiempo completo y el salario es según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están las ofertas de empleo de este 18 de septiembre. Es viernes, así que llega el momento de nuestra mesa de orientación laboral. Los tenemos aquí ya preparados, así que Jonathan Ruiz Pérez, técnico y orientador laboral de Inserta Empleo. Muy buenas, Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, una semana más, muy bien.
¿Cómo ha ido la semana?
Bien, ajetreada. Seguimos ahí inmersos en un septiembre frenético, pero bien, la verdad que bien. Pasan mejor, más rápido los días.
Yo no sé qué tiene este mes de septiembre, que otros meses de septiembre han sido frenéticos, pero este yo creo que especialmente. No sé si a ti te pasa lo mismo.
Sí, yo creo que también hay tanta incertidumbre en todos los aspectos que, que yo creo que está haciendo que la gente al final pues esté más activada, más pendiente y más en el día a día. Por eso yo creo que tanta actividad.
Y yo creo que también está con mucha actividad Laura Ramírez de Oriéntate, porque la veo a través de LinkedIn, pues los talleres que está realizando en diversos ayuntamientos. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, también con movimiento, con mucho movimiento y movimiento también de inserciones, que me está sorprendiendo.
Estoy
haciendo también, sí, estoy haciendo seguimiento de pues los anteriores meses al verano y bueno, pues tenemos la grata sorpresa de que bueno, que hay más inserciones de las que esperábamos, aun con la crisis de por medio y el verano de por medio. O sea que bueno, bien.
Con lo cual la primera lectura, Laura, Jonathan, es aquello que decimos siempre, incluso en los periodos de crisis, que es difícil, pero no imposible.
Exactamente. Eso mismo digo yo. Esta mañana lo decía en el taller que imparto, en una de las sesiones para el Ayuntamiento de Alcobendas, que bueno, que hay que transmitir la realidad, que es una situación complicada la que estamos viviendo, pero que oportunidades hay. Y una de las oportunidades, los que están teniendo muchas oportunidades, son los educadores. Educadores con inglés, bueno, se los están rifando y sí. Las inserciones son inmediatas. He tenido una chica que se iba corriendo hoy porque le pedían la incorporación inmediata. O sea que bueno, pues aún en esta situación que es triste, ¿no? Que se dé por la situación que estamos viviendo, pero bueno, pues hay perfiles que están teniendo bastante suerte.
Hombre, yo creo que ahora mismo todo lo que tiene que ver con educación y con sanidad, sí. Lo que ocurre es que faltan profesionales más que el que sobren, ¿no?
Sí, faltan, desde luego.
Yo creo que se crean también nuevas oportunidades. Se cierran unas oportunidades, pero también se abren otras. Entonces, por eso siempre lo que hablamos en otras semanas de siempre estar pendientes, siempre estar activos te permite poder responder con anticipación a esos cambios que está habiendo en el mercado laboral y poder buscar las formas de poder adaptarte a las necesidades que van surgiendo. No vale el poder decir el coronavirus está haciendo que todas las empresas cierren, que no contraten, que sí es verdad que está más complicado, pero eso no quiere decir que no exista. Tendemos siempre al blanco o al negro. Y hay muchos términos intermedios. Entonces, por eso es importante estar siempre activo.
Yo fíjate que lo hacíamos en Portal Parados en los momentos más terribles de la crisis de 2008, que cada vez que le pedíamos a los oyentes, que cada vez, a los lectores, perdón, en ese caso, que cada vez que consiguieran un puesto de trabajo nos lo indicasen. Incluso nos escribían algún texto, porque de esa manera también servía de acicate a otras personas que pudieran estar en su situación y que veían que verdaderamente pues había personas que conseguían puestos de trabajo, porque parece que cuando llega una crisis nadie se coloca, ¿no?
Parece curioso hoy mismamente cuando esta chica nos decía que se tenía que ir rápido porque la pedían incorporación inmediata, nos ha dado la enhorabuena y bueno, pues así el resto ven que lo que tú cuentas y que la oportunidad es real y ver pues la situación de otras personas en situación de desempleo que están siguiendo la inserción, pues bueno, pues anima y motiva, que es lo que más se necesita en estos casos.
Jonathan.
Sí, esos ejemplos en los que al final nos vemos reflejados nos ayuda a romper con esa barrera de es que no me contratan, es que no me llaman, espero que las empresas no quieren a gente sin experiencia, no quieren a gente mayor, pues hay que ver los casos. Tendemos a generalizar y todas estas cuestiones al final son ejemplos, pues lo vemos en el día a día, ejemplos de superación, pero no hace falta llegar a esos ejemplos de superación excepcionales, sino que en el día a día la realidad nos tiene modelos en los que poder reflejarnos y en los que nos puede ayudar a dar ese empujón. Personas que vivieron la misma situación, dificultades y que al final las pueden superar y encontrar a base de pelear, claro, a nadie le regalan nada.
Hombre, Entonces, eso está claro.
Por eso es muy importante que siempre decimos cuando alguien consigue algo, muchas veces, qué suerte. Bueno, la suerte muchas veces la hay que buscar. Entonces, por eso también la suerte influye, pero también la hay que buscar.
Desde luego que sí. Como la inspiración, ¿no? Recuerdo qué artista decía, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Y esto también lo mismo, que la suerte te pille trabajando, ¿no? Pero estabas hablando, Jonathan, de barreras y precisamente de eso queríamos hablar hoy, porque es verdad que han proliferado a lo largo de estos tiempos del COVID-19 los procesos de selección online y yo hoy os quería plantear si esos procesos de selección pueden representar una barrera para diversos colectivos. Si os parece, como tenemos un invitado, os pido que me hagáis una breve descripción de vuestra experiencia en el mundo de la orientación laboral y a partir de ahí charlamos con él y después ahondamos con vosotros. Jonathan, empezamos contigo, que además trabajas con colectivos que para alguno de ellos puede representar una barrera importante.
Sí, yo trabajo con personas con discapacidad y a todas estas cuestiones y dificultades que encontramos, pues el tema de la discapacidad puede ser un factor que supone una barrera más. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de discapacidades relacionadas con lo sensorial, con lo auditivo, pues hay que ver qué medidas de adaptación pueden hacer que los puestos de trabajo los podamos realizar con normalidad. El tema de herramientas que se pueden utilizar a la hora de discapacidades visuales, la discapacidad física, las barreras arquitectónicas, la discapacidad intelectual, el tema de un lenguaje, utilizar un lenguaje más sencillo, son cuestiones que al final se necesita tener ayudas técnicas, que muchas veces esa discapacidad con una ayuda técnica que puede venir implícita, por ejemplo, el tema del Windows ahora, del Zoom, pueden solucionar o solventar situaciones que no condicionan a la hora de que una persona pueda realizar el puesto y desempeñar el puesto de trabajo con iguales garantías que otra persona que no tenga esa discapacidad.
Laura, ¿cómo es tu experiencia?
Pues mira, yo los colectivos con los que trabajo no son exclusivamente de discapacidad, como es el caso de Jonathan, y me encuentro esa brecha digital un poco extendida en general. Y al contrario de lo que podamos pensar o de lo que, así a primeras podamos imaginar, no solo los colectivos, como por ejemplo personas con baja cualificación o los mayores de 45 años, tienen ese desconocimiento o esa falta de base, ¿no?, tecnológica. Hay muchas personas incluso jóvenes, que aún controlando, ¿no?, las nuevas tecnologías, no conocen las tecnologías específicas o lo que se está utilizando ahora mismo en búsqueda de empleo. Entonces, el hecho de que a lo mejor controlen TER no significa que sepan utilizar Twitter para trabajar. Entonces, un poco está extendido. Sí que es verdad que sobre todo los colectivos con baja cualificación y hay, muchas personas mayores de 45 años que, lo típico, entraron a trabajar hace muchísimos años y es la primera vez que se enfrentan a un proceso de selección en serio, por decirlo de alguna manera. Y más se suma el añadido de las nuevas tecnologías, como son los casos que nos encontramos. Entonces, está bastante extendido y yo me encuentro, en diversidad. Luego puedes tener sorpresas de gente, como hablábamos la semana pasada, personas con discapacidad que se manejan muy bien o personas con un nivel alto de cualificación y profesionales de con mucha experiencia en cuanto a años, con puestos de responsabilidad, que es que no manejan la tecnología absolutamente para nada. O sea que me encuentro un poco de todo.
Pues ya que nos han comentado su experiencia, Jonathan y Laura, vamos a saludar a un amigo del programa, porque ya lo tuvimos aquí en su momento y hace mucho que no le saludamos. Vamos a saber cómo van las cosas en la plataforma Nahuayán y tenemos a su responsable, a Javier Kravitsky. Tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Qué placer estar con vosotros nuevamente y muchas gracias a ti y a la producción por invitarme a participar de nuevo.
El placer es nuestro porque además ya ves que estamos hablando hoy de un asunto que yo creo que se ha puesto más de actualidad que nunca. No sé si vosotros en Nahuayán estáis notando un incremento de clientes una vez que parece que los procesos de selección se han trasladado al mundo online.
Sí, la verdad es que, yo creo que esta pandemia aceleró la quinta revolución industrial y en definitiva esto se ve como tú dices, indudablemente en herramientas como Nahuayán o similares, ¿no? Donde en definitiva hoy muchas compañías, si tú te referías, Javier, a todo lo que tiene que ver con clientes nuestros, muchos clientes que veníamos conversando y que eran diálogos de varios meses, de repente se han convertido en diálogos de pocas horas, ¿no? Que han tenido que, claro, por supuesto, digitalizar los procesos de recursos humanos y, en definitiva, no frenar, por supuesto, sus búsquedas o sus mapeos de personal. Y, en definitiva, muchas charlas que veníamos teniendo tuvieron que acelerarse y tomar la decisión casi un día para el otro, ¿no?
Desde luego.
Pareció que han tomado decisiones como emprendedores, ¿no? Que son decisiones más rápidas y en grandes corporaciones que generalmente tardan muchos meses la definición, que el proceso de compras, que la comparativa de precios, y todo aquí rompió toda la estructura como para tener que tomar la decisión inmediatamente, por lo cual sí, la verdad es que hoy, por supuesto, lo que estamos viviendo con la digitalización en este tipo de herramientas, como es bueno, la nuestra, como la, o cualquier herramienta 100% digital, que es 100% contactless, como le decimos nosotros, y que hoy lo que permite es que se pueda continuar los procesos de manera 100% online, sin contacto físico, y pudiendo avanzar, creo que en definitiva, bueno, lógicamente aceleró la digitalización en muchas compañías.
Bueno, hay que recordar, Javier, que vosotros lo que planteáis es un videojuego que al final permite que las empresas conozcan, podríamos decir, las competencias, ¿no?, de los candidatos a la hora de elegir unos u otros en función de las características que requiera esta empresa. Más o menos así dicho, ¿verdad?
Exactamente. Nahuayam lo que propone es de una manera diferente, de una manera lúdica y divertida, y a través de su app, en tan solo 15 minutos, poder jugar una aventura súper divertida. Justamente una aventura que nos propone el juego, y justamente a través de la gamificación, y que en tan solo esos 15 minutos de disfrutarlo, de pasarla bien, como decimos nosotros, en definitiva se obtiene el perfil conductual de quien lo juega, como digo, en esos 15 minutos, y allí automáticamente la empresa accede al dashboard, donde se hace la gestión de ese People Analytics, y donde ahí la empresa también en cuestión de segundos, y de una manera mucho más sencilla, y mucho más fácil, que es un poco con nuestra esencia, trabajar mucho en lo que es la agilidad, en algo simple, lo que permite es poder justamente hacer un ranking de las conductas y las competencias con las personas, con los puestos de trabajo que en definitiva necesita esa organización, por lo cual en definitiva es lo que proponemos de manera diferente dentro de nuestro campo, que es el área de los recursos humanos.
Bueno, a partir de ahí, el feedback que tenéis con las empresas, bueno, yo creo que vuestro juego es relativamente sencillo, quiero decir que tampoco se necesita tener una experiencia previa muy importante en videojuegos para desarrollar este, ¿no?
No, la verdad que no, la verdad que hoy las personas que utilizan Nahuayam son jóvenes de 20 años, de 30, de 40, de 50, la realidad es que hoy cuando nuestros clientes en definitiva utilizan nuestra herramienta, lo hacen, digamos, para distintos puestos de trabajo y para dos grandes procesos, como en definitiva se utiliza en OEM, que es para lo que es reclutamiento y selección, y otras compañías que lo utilizan para lo que es mapeo interno y lo que es el assessment interno o empoderamiento de su personal, por lo cual allí tienes una gran cantidad, Javi, de gente, de población, de muchas edades, y la verdad es que aquí, y es un punto que tú mencionas muy interesante, y antes también lo mencionaban, el tema de la inclusión, ¿no? Porque
ya sabes, Javier, que ya sabes que la otra vez también incidí mucho en ello, porque al fin y al cabo, pues uno se siente solidario con los de su edad en ese aspecto, ¿no? Y los de nuestra edad estamos menos acostumbrados a los videojuegos que los que sois más jóvenes.
No, tienes razón, pero sabes que dentro de la experiencia que en los países que estamos trabajando con Nahuayam, en definitiva, es tanto el joven de 17 años, el chavalín de 17 años, como la persona de 50 años, en definitiva no hemos encontrado ninguna barrera para que pueda jugar, para que pueda vivir la experiencia, y que realmente es una experiencia muy sencilla, muy fácil, muy ágil, por lo cual la verdad es que eso fue algo interesante, es que no hay ninguna barrera de edad y que simplemente uno se descarga la app, ingresa el código que le da la empresa y juega, y en definitiva ahí hace lo que... Y volvemos un poco, Javier, a la charla que hemos charlado hace unos meses. En definitiva, sí, todos somos gamers de alguna manera, con mayor o menor medida. Algunas personas que van en el metro jugando capaz al Candy Crush o jugando a algún juego particular, y después por supuesto tenemos el que está jugando capaz 5 horas por día, 10 horas por día al Fortnite, y en definitiva es, digamos, por eso hay como más jugadores pasivos o más activos, pero en definitiva todos estamos involucrados, o cuando hoy tú te descargas, por ejemplo, el Waze y puedes allí empezar a jugar con el icono y que ahora Waze hizo que tú puedas, tu carro sea justamente Batman, de hoy está todo a través también de lo que es el juego, ¿no? Entonces, yeah, en definitiva, por eso la propuesta nueva fue también hacerla, porque entendemos que es una forma también inclusiva de que pueda jugar el chavalín de 16 años y, por supuesto, la persona de 50 o 60.
Bueno, yo me imagino a Jonathan, le leo un poco su cerebro, porque claro, estamos hablando de la inclusión en función de la edad, pero otro tipo de inclusiones, es decir, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿es igualmente accesible este videojuego vuestro? Por ejemplo, ¿una persona que tenga una discapacidad visual puede jugar al videojuego? ¿Es accesible para ellos?
Bueno, si tiene una complejidad visual, no, en este caso ya te diría que no, pero sí estamos trabajando ya en cómo podemos hacer la herramienta más inclusiva, no solamente en materia visual, sino en distintas materias. Hoy Nahuayán plantea la primera temporada, que es lo que hoy las personas juegan, y en definitiva estamos ya comenzando a trabajar en la segunda temporada, como lo llamamos nosotros, de Nahuayán, y ahí donde tiene que ver con insertarle tecnologías nuevas y también ser inclusivos. Y no solamente en tema visual, sino en muchos aspectos, tratando de, por supuesto, ir de a poquito haciendo más inclusiva la herramienta. Hoy lo vemos por un tema de género, que es muy inclusivo porque hoy una persona puede jugar y juega en Nahuayán, y hay empresas que están contratando a sus nuevos colaboradores, independientemente de una manera diferente, pero la persona justamente juega y en muchos casos la empresa selecciona a la persona por la conducta y no por el género, no por el sexo, claro, si es hombre, mujer, si la persona se siente trans. Entonces, ya la herramienta está siendo inclusiva dentro de lo que es el aspecto de la edad, por lo que hablábamos antes, y también del tema de género, por lo cual hoy muchos clientes nos dan también esa evolución, que esto también les ha venido muy bien para poder seleccionar las personas sin necesidad de sentir discriminación si es hombre o mujer, porque en definitiva lo que tú haces es juegan las personas, tú seleccionas a través de las conductas y tú dices, esta es la persona que necesito para el puesto de trabajo. Y después sí, al final te vas a enterar si es hombre o mujer o cómo esa persona se identifica. Entonces, tiene que ver con esa inclusión, por lo cual en esta primera temporada de Nahuayán, como llamamos nosotros, está incluida esta inclusión. Sí, por supuesto queda un largo camino por recorrer y por eso en las nuevas temporadas le vamos a ir añadiendo, aún cada vez más información o armando justamente el videojuego para que sea, ojalá un futuro 100% inclusivo.
Perfecto. Bueno, pues Javier, muchas gracias.
Gracias a ti.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
En fin, Jonathan, que al final efectivamente vemos que sí que hay dificultades en algunos colectivos, pues para un juego tan sencillo como el de Nahuayán, que al fin y al cabo lo que plantea es un reto de en un mundo catastrófico, en fin, una inundación y cómo sobrevivir a ella, ¿no? En el planeta. Esto al final excluye a determinados colectivos.
Sí, evidentemente está muy bien utilizar todo tipo de herramientas que permitan pues trabajar, pues en este caso, por ejemplo, desde la gamificación, pero siempre vemos que hay que buscar alternativas para que esa inclusión pueda llegar a todo el mundo. No es imposible encontrar un método que pueda satisfacer las necesidades de todos. Por eso, el poder conocer las debilidades que puede afrontarse en un proyecto como, por ejemplo, el de esta aplicación, nos permite el poder buscar o encontrar alternativas que satisfagan otras necesidades. Pues, por ejemplo, en el tema de discapacidad visual, yo creo que es una de las situaciones que se van a dar aquí al futuro, es el tema de la voz, cómo la importancia que va a tener la voz a la hora, pues lo vemos ahora con los asistentes virtuales, el tema de la inteligencia artificial, y que eso va a ir poco a poco permitiendo que se vayan eliminando estos factores que son tan poco inclusivos. Entonces, siempre es importante el contemplar que va a haber necesidades que hay que cubrir de otra forma y ahí ver cuáles son las posibilidades que nos podemos encontrar para que al final todas las personas puedan afrontar los procesos con unas mínimas garantías que les permita pues ser candidatos por siempre por las capacidades, no por qué limitaciones puedan tener.
Claro, de cualquier manera sí que es cierto que estamos hablando de una situación, digamos, no sé si llamarla extrema, ¿no? Es decir, un videojuego en el que hay colectivos como efectivamente aquellas personas que tengan pues problemas visuales que no lo pueden realizar. Pero en otros casos, Laura, lo que sí conviene es recomendar a los que nos escuchan el trabajar esas habilidades.
Claro, sí. Además, bueno, escuchando un poco a Javier y bueno, conociendo un poco lo que es el programa, esto nos recuerda mucho a las dinámicas de grupo. Bueno, es como una especie de reto que te plantean, que de forma presencial pues se hace en equipo, se hace en grupo. Y a través de esas dinámicas precisamente se evalúan una serie de competencias y aptitudes. Al final, aparte de formarnos, ¿no?, en el aspecto tecnológico, en el manejo de este tipo de herramientas, sí que Javier nos ha dicho que, bueno, que no es necesario ser un experto gamer, ¿no?, para pasarlo o para saber utilizarlo, que con unas nociones básicas es suficiente. Pero bueno, aparte de eso, quizás lo prioritario al final es el trasfondo, es realmente tener esas capacidades, esas competencias que al final van a determinar si somos adecuados o no para el puesto. Entonces, bueno, pues esto es una formación en competencias, es otra vez de nuevo recomendar la importancia de autoevaluarnos, de saber y reconocer qué competencias demandan las empresas y para los puestos a los que optamos, si son competencias o habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo, de organización, de gestión, y en la medida de lo posible reconocerlas, saberlas transmitir en las distintas herramientas, en nuestro currículum, cuando lo contamos, y bueno, si nos falta alguna, formarnos en ella, o sea que bueno, y si es una de ellas es la competencia tecnológica en el manejo de herramientas tecnológicas, pues bueno, formarnos en ello. Al final, en búsqueda de empleo, lo que al menos buscamos los orientadores, estoy segura que Jonathan está de acuerdo conmigo, es la independencia, y más hablando de personas, ¿no?, en este caso con discapacidad, pero yo creo que es en general. Tú sí tienes que dar unas herramientas para que esa persona sea independiente en la búsqueda y que elija también hacia dónde quiere dirigirse. Ya lo hablaba esta mañana, no imponer normas, sino dar ideas y que ellos mismos elijan. Entonces, bueno, un poco, bueno, esa es la idea.
Yo lo que sí diría es que lo que ha demostrado este tiempo, desde que apareció el COVID-19, es que hay muchas personas que tienen mucha discapacidad a la hora de enfrentarse a Internet. Y no necesariamente las que tienen un certificado, es decir, son personas que... Yo, Javier decía, cualquiera puede jugar, pero es que yo no estoy tan seguro de que esto sea así. Yo creo que hay personas que jamás se han enfrentado a Internet, que como mucho a lo mejor controlan Facebook, pero no controlan otro tipo de herramientas, con lo cual esa es una dificultad. Y Jonathan, en este aspecto, yo creo que, aparte de lo que nos decía Laura, que efectivamente hay que entrenar las competencias profesionales, pero es que hay que entrenar las videoentrevistas, porque al final incluso los que nos dedicamos a la comunicación sabemos que no es lo mismo el mantener una entrevista cara a cara que a través de una pantalla, que siempre supone también pues una barrera en sí misma, ¿no? La pantalla, el hecho de que no haya ese contacto físico con la persona.
Siempre que se utilizan medios tecnológicos hay que tener en cuenta que la parte se despersonaliza en cierta medida, pero también hay que ser capaz de buscar las ventajas. Pues lo que vemos ahora a la hora de teletrabajar, la diferencia entre teletrabajar y trabajar presencial, hacer una entrevista con una persona en el cara a cara donde hay un lenguaje verbal, un lenguaje no verbal, la gesticulación, la forma de expresarte, cómo interaccionas con la persona. Son cuestiones que muchas veces también te dan información, pero es tan importante trabajar una cuestión como otra, ya que muchas veces las empresas lo que hacen es, te hacen, vamos a tener una entrevista por videollamada, y eso tú no lo puedes negociar. No lo puedes negociar a no ser que tengas alguna situación que no te permita realizar esa videollamada. Y ahí es donde es muy necesario que seamos capaces de pues trabajar estas cuestiones. A la hora de, por ejemplo, el currículum. Una empresa, nosotros nos encontramos con muchos ejemplos de personas que vienen y nos dicen, a mí que me dejen trabajar 2 días y que vean cómo funciona. Eso no vale, porque la empresa está en un proceso de selección. Entonces, por eso es tan importante el tener un buen currículum como en el proceso de selección ser capaz de transmitir lo que tú puedes ofrecer laboralmente a la empresa, ya sea de forma presencial o por una llamada o por una videollamada. Entonces, por eso es muy importante manejar también la tecnología, el poder anticiparte, si no te desenvuelves bien con ello, pues buscar herramientas, buscar apoyos, buscar información que te pueda pues solventar o minimizar los problemas que te puedan surgir a la hora de desempeñar estas situaciones.
Madre mía, porque yo al final cuando planteo los temas me parece que los vamos a poder desarrollar en menos tiempo, pero esto da para muchísimo, con lo cual volveremos a ello sí. Pues muy prontito, si os parece, ¿no? Ahora tenemos que hacer un alto en el camino, enseguida la mesa de orientación laboral, que vamos a repasar también otras noticias con Jonathan y con Laura. Si eres oyente ya de hace tiempo, seguro que sabes en qué consiste el programa Vives Emplea. Sabes que además es un programa que se impulsa desde Acción contra el Hambre. Pero tenemos novedades porque hay 4 grupos que se están constituyendo en la Comunidad de Madrid para participar en este programa. Así que hemos invitado a Mónica Casarrubios, que es responsable de Vives Emplea y técnica de inclusión sociolaboral de Acción contra el Hambre, para que nos hable de ello. Mónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de hablar con vosotras, porque sí que es verdad que Vives Emplea ya se está convirtiendo en un programa bastante consolidado, ¿verdad?
Sí, podemos decir que ya es un programa amigo, un programa de la casa.
Sí.
En el sentido de que, bueno, Vives Emplea como tal y Acción Social en Acción contra el Hambre lleva más de 8 años de desarrollo a nivel estatal en España, y en concreto en la localidad de Fuenlabrada, pues esta va a ser ya nuestra 5ª edición del proyecto, uh-huh. Con lo cual estamos muy contentas de poder consolidar en territorios que confían tanto también en toda nuestra actuación y en los resultados del proyecto.
Porque ahora mismo estáis en vías de ponerlo en marcha, tanto en Fuenlabrada como que tenéis 3 en la capital, ¿verdad?
Eso es. A día de hoy en la Comunidad de Madrid tenemos abiertos 4 proyectos, y cuando digo abiertos es que están en activo en cuanto al proceso de selección. Hay plazas todavía suficientes para poder participar, y como bien dices, uno de ellos está localizado geográficamente en Fuenlabrada y otros 3 están en zonas de Madrid, Madrid capital.
Vale.
Ahora mismo, como también el hándicap un poco de la presencialidad, no la tenemos tanto, hemos optado por también adaptarnos a las circunstancias actuales y hacer una metodología más online y participativa, con lo cual las herramientas digitales que la persona tenga a disposición ahora mismo, que con el móvil sería suficiente, podrían optar a poder participar en el proyecto sin ningún inconveniente.
Bueno, y hablemos de qué se van a encontrar si se deciden a participar en Vives Emplea, en cualquiera de esas 4 posibilidades que ofrecéis ahora mismo en nuestra comunidad.
Vale, pues como Vives Emplea, como te decía, es un programa que actualmente llevamos en desarrollo pues de una manera continua en los territorios. Es un programa gratuito para las personas que quieran participar y es un enfoque muy centrado en la persona. Cuando decimos centrado en la persona es porque vamos a trabajar de una manera continua y muy transversal y paralela competencias, ¿vale? Cuando hablamos de competencias personales y competencias profesionales. Hablamos de competencias personales que veces tenemos en desuso, pero que son tan útiles y tan importantes para poner a la disposición en el mercado laboral. Y luego siempre intentamos enfocarlo a una competencia profesional que nos haga realmente conocernos como persona a nivel del contacto que tenemos que hacer y el objetivo laboral que queremos conseguir. Claro. Es un enfoque muy grupal y participativo, en el cual siempre trabajamos con una mirada muy de equipo, en la cual toda la persona que quiera iniciar en este proyecto va a tener la oportunidad de compartir, de tener una experiencia viva y participativa con el resto de compañeros y compañeras. Y trabajamos también un enfoque, como decimos, muy realista, en el caso de querer contactar con el mercado laboral, con colaboradores, con empresas que nos ayudan también a facilitar accesos a procesos de selección, voluntariados corporativos para poder hacer esos talleres de temáticas de interés para todo el equipo, y en el cual enfocamos, como te decía, muy mucho la activación real hacia el mercado laboral.
Claro. Es importante en todo lo que nos has contado incidir en las competencias personales, porque es verdad que cada vez con más intensidad las empresas nos están pidiendo eso, ¿no? Seguro que tú, Mónica, también lo has escuchado a muchos responsables de empresa decir, bueno, los conocimientos se adquieren, pero las competencias personales es lo que más valoramos a la hora de contratar a una persona.
Eso es nuestro enfoque principal y creemos que es innovador y que además funciona, tener unos resultados muy, muy positivos en las inserciones laborales de las personas que participan, es eso, poner como muy a disposición a la persona, trabajar mucho con ella su desarrollo personal y competencial, de cuáles son esas habilidades propias, cuál es mi manera de poder trabajar con éxito en una situación real de trabajo y potenciar toda esa parte, ¿no? Toda esa empleabilidad, como en constructo amplio, ¿no? de la palabra. O sea, que la persona realmente se quiera comprometer con ese empleo, que tenga interés en conocer su potencial, que le guste trabajar en equipo y que de alguna manera todo eso también encaje con las necesidades reales del mercado laboral y social en el que estamos.
¿Y los perfiles que se pueden apuntar a Vives Emplea, por dónde irían? ¿Son variados o tenéis perfiles muy concretos?
Pues son muy variados, en el sentido de que no tenemos, por ejemplo, límite de edad. La edad es de entre 18 y 60 años. Requisito imprescindible es estar en desempleo, con la situación de la demanda en activo. Y después ya se valora en un proceso de selección individual con cada una de las coordinadoras o técnicas cuál es la situación, por así decirlo, de vulnerabilidad o de necesidad para poder participar en el proyecto. Pero a priori, con tener edad suficiente para trabajar, como yo digo, y una demanda de empleo activa, nos pondríamos en contacto para poder empezar ya a incorporar al proyecto a esa persona.
Y has hablado de voluntariado corporativo, con lo cual me imagino que hay personas vinculadas a empresa, profesionales, que a lo largo del tiempo, que ahora también coméntanos cuánto dura el programa, pues van participando con ellos.
Eso es. La edición en total tiene una participación de la persona de 4 meses de duración, con lo cual ahora mismo estamos en el mes de arranque, por así decirlo, el mes de septiembre, sería de septiembre a diciembre. Y en todo ese camino lo que hacemos, y anteriormente ya tenemos consolidado, es un tejido también colaborativo y empresarial a través de convenios de colaboración que nos ayuda a que podemos intercambiar experiencias, a poder, como te decía, coordinar talleres de interés para los participantes, el poder también contactar para determinados, agilizar o poner a disposición procesos de selección y personas, candidaturas o personas interesadas en esas ofertas de empleo, y trabajar de una manera paralela y muy transversal con todo ese elenco, ¿no?, que tenemos de personas y de profesionales y empresas interesadas en participar también y de colaborar en el proyecto.
Y luego me imagino que cuando termináis cada uno de los proyectos se hace balance, no sé si se puede hablar del nivel de inserción que tiene este programa, por ejemplo, o bueno, pues más o menos el balance que hacéis de estos 8 años que ya nos comentabas que habéis ido impulsando el programa en diversas ediciones.
Sí, eso. Nosotros como resultado de impacto siempre damos esos datos también a nivel de resultados del proyecto, que para nosotras y para lo que es la valoración general son positivos, porque tenemos en torno a un 40-50% de inserciones laborales a lo largo del proyecto. La persona consigue empleo en ese porcentaje o los meses siguientes. También hacemos mucho hincapié en toda la cualificación profesional de la persona, con lo cual también hay un porcentaje alto de inserciones formativas que llamamos, que de la persona que actualmente estaba, por así decirlo, más inactiva o más parada en todo su desarrollo de empleo profesional, empieza a adquirir también nuevas formaciones, nueva cualificación, y ahí también es una mejora en la empleabilidad.
Claro. Sí, porque muchas veces, claro, me imagino que en ese conglomerado de personas que se os acercan, pues habrá personas que el principal problema precisamente es la falta de formación, ¿no?, para acceder al mercado laboral.
Eso es, con cada una de las personas, aunque he comentado anteriormente que el enfoque es muy grupal, también tenemos un espacio para toda esa atención individualizada, con lo cual con cada persona nos vamos marcando una rutina, un plan de acción y un itinerario más personalizado, en el cual ya vamos viendo a demanda cuáles son sus necesidades, tanto formativas, de cualificación, de empleo, claro, y de ajustar toda esa parte para que el objetivo laboral tenga más éxito.
Perfecto. Pues Mónica, ya para terminar, claro, le hemos explicado a los oyentes, seguro que muchos están interesados en acercarse a vuestros programas. ¿Cómo se tienen que inscribir?
Pues muy fácil. Tienen que meterse en la página de Acción contra el Hambre o en la página de Vives Emplea como tal, como el programa, es vivesemplea.org. Perfecto. Y ahí tendrán o aparecerá una inscripción o formulario online. Ese formulario online es el que tienen que rellenar con sus datos personales y a partir de ahí, como te decía, cada técnica nos ponemos en contacto para empezar ya con el proceso de selección y esa primera toma de contacto con la persona. Así que animo a todas las personas oyentes que ahora mismo nos estén escuchando a que lo hagan cuanto antes, que ahora es el momento.
Sí, además que ya nos has dicho que aunque está radicada una en Fuenlabrada y tres en Madrid Capital, que con las nuevas tecnologías, desde cualquier punto de la comunidad podrían participar.
Eso es, toda esta transformación digital nos está ayudando también a acercarnos a quizás a esas personas que tengan más dificultad de acceso, que de la condición a lo mejor territorial que antes podía existir, ahora mismo sea mucho más fácil de conseguir. Así que sí, animo a toda esa persona que viva en Madrid, Comunidad de Madrid, que se acerque a nuestros programas y que se inscriba en el formulario.
Perfecto, pues Mónica, muchísimas gracias y mucho éxito. Ya cuando llevéis un tiempo, a ver si hablamos con alguna de las personas que participen en el programa y que también nos cuenten su experiencia, ¿vale?
Eso es, cuando tú quieras, encantada.
Un abrazo.
Muchas gracias.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com. Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y repasamos también cursos de formación, como siempre, gratuitos, que son los que te proponemos aquí diariamente. Empezamos con uno de montaje de andamios apoyados.
Es una formación presencial que tiene una duración de 50 horas de formación en la que adquirirás los conocimientos necesarios para montar, desmontar, almacenar y conservar diferentes sistemas de andamios cumpliendo con las normas de seguridad establecidas. Ya puedes inscribirte en la Fundación Laboral de la Construcción.
Hay otro de seguridad informática.
Sí, para aplicar políticas de seguridad para la mejora de la protección de servidores y equipos de usuario final. Está dirigida esta formación preferentemente a trabajadores desempleados y ya puedes solicitar tu plaza en el Centro de Estudios Adams Ayala porque comienza el próximo 21 de septiembre.
Un curso de operaciones de fontanería y calefacción climatización doméstica.
Esta formación te enseña a realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos según el tipo de instalación, además del montaje y también el desmontaje de aparatos sanitarios de climatización climatización de uso doméstico y radiadores. Se imparte de manera online y ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y terminamos con un curso de gestión del estrés y el mindfulness que está tan de moda.
En este curso puedes aprender cómo funciona tu cuerpo ante el estrés y sus respectivas herramientas para controlarlo. También conocerás técnicas de mindfulness como respiración, autohipnosis y cómo incorporarlas a tu rutina del día a día. Dura 4 semanas y ya está disponible a través de EDX.
Haría alguna broma, pero no nos da tiempo. Así que lo que te puedo decir es que estos cursos puedes inscribirte a ellos en los enlaces que aparecen en nuestra página web, en Madrid Trabaja, y después en los cursos de formación de este 18 de septiembre. Y ya estamos aquí en nuestra mesa de orientación laboral, pero también en ese momento de la mesa de redacción en la que aprovechamos para repasar algunas noticias que nos hemos encontrado, que nos parece además interesantes, curiosas y que los oyentes de Madrid Trabaja tienen que conocer. Y encima contamos con Jonathan y con Laura para que las comenten. Y empezamos, Javi, con una que, en fin, hablan de un método que consigues trabajo en media hora en LinkedIn. O sea, sí, yo me meto ahora en LinkedIn.
A ver, en media hora tampoco.
A ver.
El titular dice el método para conseguir trabajo en LinkedIn en un mes, que tampoco estaría nada mal si fuera así.
Bueno, no, claro que no estaría mal. Pero vamos, hombre,
tampoco es así.
Da un poco más de plazo.
Que venga, tampoco es esto, cuéntame, de aprender inglés en 30 días, ni adelgazar no sé cuántos kilos en unas cuantas semanas. Esto no es un método patentado, ni mucho menos, simplemente que el protagonista ha contado su historia. Es un ingeniero que publicó un mensaje a través de esta red y que ha encontrado empleo justo un mes después. ¿Qué hizo él? Pues sincerarse y compartir que le habían despedido, que eso había generado sentimientos encontrados en él, porque por una parte, de hecho, se sentía incluso agradecido y aliviado tras conocer la noticia de que su empresa prescindía de sus servicios. En el texto pedía además que si alguna empresa buscaba algún ingeniero con su perfil, que se pusiera en contacto con él, y lo hicieron, vaya que sí lo hicieron, porque más de 150 empresas le escribieron. Hizo después 20 entrevistas personales y se decidió finalmente por una de ellas. De aquí a que esto sea un método, pues bueno, ya cosa del titular y de pinchar en la noticia.
Bueno, es un método. Yo, desde luego, Jonathan, Laura, yo soy usuario de LinkedIn, veo muchos mensajes de estos y, por desgracia, yo creo que en un mes no consiguen trabajo.
Pues bueno, yo igual soy usuaria de LinkedIn y la verdad que mensajes como el de esta persona se ven casi todos los días. Unos mejor enfocados, otros peor enfocados, pero cada vez, al principio, hace tiempo, se veía como peor, ¿no? No quedaba bien que la gente dijese tan abiertamente que estaba en desempleo. Alguna gente decía incluso que es que estaban dando pena. Entonces, bueno, hay casos de todo tipo. Es muy conocido el caso de una persona que vivía en la calle y ha estado en LinkedIn, incluso le ofrecieron trabajo y esa persona salió también en medios de comunicación. Entonces, yo creo que aquí hay muchos factores que han jugado, ¿no? Y que, bueno, el factor suerte, a lo mejor el perfil de esa persona, que es un perfil atractivo, habría que ver varios aspectos. Yo creo que bueno, pues sí, es noticia, pues porque ha tenido éxito, porque ha sido a lo mejor muy rápido en el tiempo, pero bueno, hay mucha gente en esa misma situación y hay mucha gente que encuentra trabajo exponiendo su situación de esa manera. O sea, que bueno, no es tan extraordinario.
Es que yo creo que también un poco lo que sí podemos extraer de enseñanza, Jonathan, es que hay que perderle el miedo a comunicar nuestra situación, ¿no? Y digamos que ahí sí que esta noticia y este ejemplo del famoso ingeniero nos puede servir a los demás.
Sí, yo creo que al final, el que hayan contactado con ellos, con el 150 empresas, haya hecho 20 entrevistas, pues puede ser condicionado a un montón de factores. Lo que sí hay que quedar es precisamente con eso, que está comunicando, está informando la situación sin entrar en que intentara dar pena o fuera una situación injusta, o que eso lo vemos en el día a día. Pero hay mil factores que pueden afectar y uno de ellos puede ser la suerte. Y realmente yo creo que si contactaron con él, las empresas, era porque él tenía un perfil profesional adecuado, no porque y le dieran la oportunidad porque apareciera. Nosotros en el día a día aquí vemos casos en los que son ejemplos de superación, de gente que está peleando, luchando y nunca le dan la oportunidad o les dan pocas oportunidades o cuando les dan oportunidad es de forma no adecuada. Entonces, muchas veces con lo que se hay que quedar es con el que estos ejemplos no es algo que sea general y que por hacer nosotros eso va a ser una herramienta que nos va a servir. Tuvimos el caso de una chica que entregaba el currículum escrito a mano, tenía una letra súper chula y la llamaban siempre para las entrevistas. Pero no porque escribas tu currículum a mano va a hacer que te van a llamar, sino que a esta chica daba la casualidad que coincidía que era así. Entonces, muchas veces es diferenciarse, pero claro, influyen otros factores.
Claro, claro, tienes que tener algo detrás. Y una pregunta, ¿desconectáis vosotros del trabajo? Jonathan, ¿tú eres capaz de desconectar?
Sí, sí, sí. Sí, es muy importante porque si no, no te puedes llevar las cosas a casa en el día a día, si no, sería un factor que haría que emocionalmente te estarías implicando de una forma que te podría condicionar a la hora de diferenciar esa parte profesional de la personal. Y es muy importante la parte de la empatía, la parte de las emociones, el comprender y ponerte en la situación de la otra persona, pero también es muy importante poder disfrutar, desconectar y poder coger aire y cambiar un poco el chip.
¿Y tú, Laura?
Pues bueno, sí, me intento obligar a desconectar. Es más difícil porque yo no trabajo fuera, trabajo ahora son también desde casa y es más complicado. Entonces, pues bueno, yo lo que hago como un truquillo es guardar el ordenador. Yo quito el ordenador de en medio y esa es la forma de desconectar. Pero claro, está el móvil. Y es cierto que a mí las redes, el hecho de tener también redes y tener que mantenerlas activas, pues me lleva a que al menos no desconecto del todo al 100% en esa parte. En la parte de formación y demás, sí, me es más sencillo. Reconozco que la parte de redes me tiene más atada.
Bueno, pues nos rompéis la media, porque hay un estudio, ¿no, Andrea?, que dice que la mayoría no desconectamos.
Concretamente, el 74% de los españoles no desconecta del trabajo. Esto es un estudio que lo ha realizado la empresa de seguros Tigna, que analiza los impactos globales del coronavirus 19 en España. Por lo tanto, dice efectivamente que el 74% de los empleados españoles no desconecta de su trabajo. De estos encuestados, el 55% dice que el teletrabajo hace que sea más complicado desconectar de esas actividades laborales una vez terminan su jornada laboral. Y el 44% afirma que los fines de semana siguen conectados. Esta incapacidad para desconectar del trabajo está repercutiendo negativamente no solo en la salud mental, también en la física. Y es más, el año pasado ya avanzaba la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que reconocía de forma oficial como enfermedad el denominado burnout o desgaste profesional.
Se trata de toda la vida.
Sí, eso es. Se trata ahora, analizándolo, de un trastorno emocional como consecuencia de ese estrés laboral.
Bueno, esto por una parte, y luego en la parte negativa, también consecuencia del COVID-19, tenemos que 200.000 trabajadores se van a marchar del mercado laboral.
Sí, y además lo van a hacer por el desánimo que provoca esta situación. Explicamos lo que se entiende por inactivos desanimados en este informe de Funcas, y es el término precisamente también que utiliza el INE para recoger ese grupo de personas que están en edad de trabajar, pero que no trabajan ni buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar. Esta cifra actualmente está en torno a 270.000 personas, de hecho es la más baja de los últimos años, pero si se cumplen las previsiones de Funcas, se doblaría en cuestión de un año únicamente.
Bueno, no sé si en vuestra experiencia, y os pido máxima brevedad, tenéis entre vuestros usuarios personas que comprobáis que efectivamente están al borde de arrojar la toalla, que al final es de lo que se trata en esta noticia. Laura, por ejemplo, empezamos contigo.
Bueno, sí, te encuentras a lo largo de todos los años y ahora, pues es que es verdad que te encuentras a gente más desmotivada. Lo único que, por ejemplo, en mi caso, el hecho de que ya asistan a un taller ya, digamos, que lleva implícito cierta motivación y ciertas ganas de lucha por conseguir y creer que en el mercado laboral hay oportunidades. Pero sí que es verdad que es preocupante y yo lucho mucho contra eso precisamente cuando cuento, cuando hablo, la importancia de transmitir que aunque hay una realidad preocupante, hay oportunidades. Entonces, bueno, en mi caso la verdad que se da muy poco porque la gente está motivada.
¿Y Jonathan, en el tuyo?
Sí, el tema de la motivación es un factor siempre importante. Nosotros, de hecho, la formación que tenemos en Inserta muchas veces se lo transmitimos a las personas, que es siempre un ensayo de cara al empleo. El poder ir todos los días a un curso, a un taller, el cumplir el horario, eso te puede ayudar a esforzarte, a poder encontrar esa actitud, esa motivación que al final va a hacer que aumenten las oportunidades. Sí, es verdad que el tema del COVID ahora está haciendo que se una a los otros factores que existen en cuanto a las dificultades de empleo. Pero la motivación y el poder trabajar esa actitud, esa mejora de aptitud, intentar ser más positivo, es lo que permite al final pues ir eliminando estos factores de desánimo.
A nosotros lo que nos motiva es escuchar cada viernes a Jonathan Ruiz Pérez y a Laura Ramírez, porque comparten con nosotros su experiencia, aprendemos mucho, y con algunos invitados como Javier Kravitsky, que lo hemos tenido hoy. Un placer a los dos y ahí os espero la semana que viene.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Ella, bueno, nosotros la llamamos la trabajadora observadora, pero yo creo que ella prefiere que la llamemos la Super López. Es María, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ay, cómo me gusta esta música. Si es que es San Viernes, Javier.
Hombre, claro, y con aires de estos ahí melancólicos, ¿no?
Oye, pues Javi, hoy voy a dedicar mi pequeño espacio a gente que son muy super trabajadores también. Mira, ¿qué tienen en común? Fíjense, el cocinero Dani García, Ana Torroja, la cantante de Mecano, el humorista Leo Harlem, con un carpintero, un técnico, un manager o una azafata. Vamos a escucharles.
Soy cocinero y hago eventos.
Soy event manager corporativo y organizo eventos.
Soy actriz y yo también hago eventos.
Soy periodista y hago eventos.
Soy director creativo y también hago eventos.
¡Eventos! Mira, Javier, si ya de por sí sectores como el del taxi, el de la hostelería, el de las empleadas del hogar, se sienten vulnerables por la daga que nos acaba de clavar en el costado directo el coronavirus, imaginad lo que están sintiendo quienes organizan eventos. Eventos que no pueden montarse porque la multitud es el mejor aliado de este bicho letal que nos está matando en vida. Y anoche le estuvimos manifestándose por las calles de Madrid. Ellos lo llamaron alerta roja, Javier. Hablamos, no es para menos, de 8.000 puestos de trabajo, de fiestas, conciertos, conferencias, de eventos, que esos son los eventos. Así que la impotencia no es la mejor de las medicinas, pero pinta oscuro para estos miles de profesionales que montan escenarios, barras de bar. En fin, que es que esto es mucho más que Leo Harlem con su humor, que Rosalén con sus conciertos. Son ferias, son convenciones y detrás de ellas pues toda una infraestructura que ahora mismo pues es contraproducente con el coronavirus. Miren, evento viene del latín, significa acontecimiento, pero también significa resultado con final feliz. Así que no nos queda más que la esperanza de remontar lo antes posible, por lo tanto que ojalá que los eventos se hagan realidad. Pero me da a mí, Javier, que en esto de los eventos no estamos en tiempos de decir el ayer me colé y en tu fiesta me planté, porque llueve detrás de los cristales, llueve y llueve, porque el viento sopla más de lo normal, porque además tiene pinta de que esto va a durar más de 19 días y 500 noches y que aquí estamos todos con el corazón partido, intentando digerir que hoy más que nunca la vida es una tómbola. Y que de momento, solo de momento, toca tristemente meternos de nuevo en el Cadillac solitario y entonar un así que gracias por estar, gracias por existir. Y eso, Javier, eso tristemente ya es mucho.
Pues ya es mucho y además yo en ese juego de canciones que han servido de final a tu comentario diría que no voy a un evento ya, desde ya ni me acuerdo.
Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos.
¿Qué te parece, María, la canción que te dedicamos todos los viernes?
Me viene además muy bien para relajarme un poquito.
Hombre, y con esa voz de Ana Belén, no me digas que no. Yo soy muy fan de Ana Belén.
Oye, además que sí. Anda que no he cantado yo veces la de El hombre sentado al piano. Y La puerta de Alcalá la canto muy bien.
Hombre, La puerta de Alcalá, eso es, Contamíname. En fin, tantas y tantas canciones que nos han acompañado. María, tú también nos acompañas y te deseamos que pases un feliz fin de semana.
Venga, vamos a por el fin de. Un beso a todos. Madrid trabaja, vamos.
Vamos para allá y ya sabéis que el lunes tenemos una cita a partir de las 3 en punto. No esperéis ni al boletín. Hasta el lunes.
Del metro, pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo. De cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernadero, donde se jura algo tan efímero.